Sean bienvenidos a este segundo episodio, segundo programa de Mientras tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo, Daniel Carrara.
Y en este segundo episodio, segunda entrega, vamos a estar hablando de un fenómeno que se dio durante la década de los 90 en las historietas que algunos llaman los extremos 90.
Sí, fue una época que llevó al extremo todas las peores costumbres que han convertido los lectores de historieta en esos personajes tan queridos como el dueño de la comiquería de los Simpson, y han creado la imagen del lector de historieta que siguen al día de hoy en series como Big Bang Theory.
Exactamente, por suerte igual estamos avanzando un poco, ya están metiendo mujeres, que es un logro. Vamos a hablar ya también del tratamiento de la mujer en los 90, que decir que es misógino quizás se queda hasta corto. Pero uno de las cosas que también suceden en los 90, por ejemplo, es la creación de un personaje como Deadpool, que sí, hasta el día de hoy, y me gusta que podamos hablar de Deadpool en este programa porque me quedé con ganas de hablar de Deadpool. No pude participar en el podcast de Quémese, pero esta vez vamos a hablar de Deadpool en las historietas, cómo nace, que es bastante diferente, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Lo que podemos hacer ahora en este momento es hacer una especie de recorrido cronológico. Esta oscuridad y estos factores que tuvieron los extremos 90, en realidad vienen un poco por intentar copiar lo que habían sido las grandes novelas gráficas de los 80. Estamos hablando, por ejemplo, de Watchmen o The Dark Knight, que hasta el día de hoy siguen siendo quizás las mejores novelas gráficas alguna vez hechas. Entonces, estos autores lo que quisieron hacer un poco, y más que nada dibujantes, ya vamos a llegar a eso, fue copiar esto, pero copiaron quizás solo el tono y no el resto de las cosas que tenían para ofrecer estas novelas gráficas, ¿no?
Bueno, lo que estuvo pasando fueron varios elementos que confluyeron en lo que se podría considerar una tormenta perfecta. Lo que sí pasó es que, por un lado, las historietas pasaron a tener un público un poco más adulto. De golpe, de apuntar a un público entre 9 y 12, 13 años, empezaron a apuntar a gente que ya era un poco más grande. Iba al secundario, tenía 17, 18, 19 años, gracias ya a cosas que habían pasado en historietas ya desde los 70 y 80. Naturalmente, Watchmen y Dark Knight hicieron que el gran público se diese cuenta que estas historietas podían ser también para adultos, pero no fue únicamente la época extrema en las historietas. Fue la época de las películas de Schwarzenegger y de Stallone, las épocas de los primeros videojuegos vagamente realistas, aunque sí, naturalmente el nivel de realismo no era ni cercano a lo que estamos acostumbrados ahora. O sea, fue toda una época de armas y disparos y mujeres particularmente abundantes y todo eso en las historietas, que apuntaba mucho a un público adolescente y postadolescente lleno de testosterona y que se avergonzaba de sacar la Playboy del estante de del negocio.
Claro, responde también todas estas entregas a un clima de época. Ya que te metiste, hablaste de la figura de las mujeres con esas figuras imposibles, quizás podemos empezar por ahí porque es algo que se ve. Convengamos que los trajes de las heroínas femeninas en las historietas siempre fueron, para ser suaves, como escasos de tela. Pero lo que sucede en los 90, además de que los trajes eran cada vez más cortos, tenemos, por ejemplo, el caso de Sue Storm, que se hace un traje nuevo, que es básicamente una malla. O sea, es solo una malla enteriza, con un 4 en el pecho, que el 4, para que entiendan, más o menos pueden buscarlo, de hecho, está calado. Entonces, el 4 está en la mitad del pecho, se notan, se ven los pechos de ella, los trajes se van haciendo cada vez más pequeños, más cortos, las cinturas se van achicando, los pechos van creciendo, pero más allá de eso, el tratamiento de la mujer en los 90 las convierten en personajes muy chatos y simplemente sirven, en la mayoría de los casos, para inspirar al héroe masculino, y si no servían para eso, las mataban para que al mismo tiempo funcionara de esta forma, como bueno, que la muerte de ella inspirara al héroe.
En realidad, el problema de los trajes y de la ropa de los personajes femeninos siempre estuvo, desde siempre. Bien o mal, la historieta apunta a un público prevalentemente masculino, al menos la historieta de superhéroes, y es por eso que ya en los años 40 había personajes que eran pin-ups con gran escote. En los años 50 estaban las Good Girls Art, que eran historietas, de nuevo, de personajes de chicas muy poco vestidas, las reinas de la jungla con mallas de piel de leopardo. En los años 70 aparece Vampirella, que ya directamente viene publicada en una revista de terror para adultos, que tiene un traje que es un grandísimo escote que le llega hasta el ombligo. Pero tratemos de volver un poco al inicio para ver qué podemos entender de cómo se llegó a este momento. Uno de los primeros factores fue que ya desde los años 70 la Marvel había sido puesta en venta por el primer creador, que era el cuñado de Stan Lee, y había sido comprada por varias empresas que no apreciaban el concepto de la historieta y la veían solo como un medio para llenarse de plata.
Claro.
Esa es una de las razones por las cuales muchos de los derechos de los personajes de Marvel para cine y televisión han sido distribuidos a un montón de productoras. Y es la razón por la cual no podemos tener las películas crossover con los Cuatro Fantásticos, los X-Men y el Hombre Araña.
Claro. Y además acá también entra el tema de que cada vez empiezan a tener menos control editorial o les interesa menos lo que están produciendo. A esto que decís, que no les interesa las historietas y solo lo ven como un medio para llenarse de plata, también hay una respuesta en las revistas que van saliendo. Cada vez las historias...
En realidad, por un largo tiempo se logró mantener un poco el nivel. Como contamos la otra vez hablando de Los Vengadores, hasta mitad de los 80, la casa editorial estaba bajo un director en jefe, Jim Shooter, que va a volver bastante hoy, quien tenía un fuerte control de lo que se publicaba. Pero cuando echan a Jim Shooter, entra una nueva serie entonces de supervisores que sí tienen menos control, y lo que lleva a esto es que los últimos compradores de Marvel deciden exprimirla lo más posible. Para esto rompen una regla no escrita que era la de no aprovechar demasiado de los personajes. Hasta ese momento habían solo... una única serie de los X-Men, y en pocos meses empiezan a salir 3, 4, 5 nuevas historietas relacionadas con los X-Men. Habían 3 historietas del Hombre Araña, pero ya empiezan a salir 4, 5 personajes secundarios que reciben la promoción a tener su serie. Y esto lleva a un calo de calidad, porque no hay suficientes escritores y dibujantes capaces de mantener este nivel. Esto hace que se abra la puerta a una avalancha de escritores y dibujantes no tan buenos, para ser amables. No es el caso de todos. Tenemos algunos autores que empiezan a brillar de su luz propia, como es por ejemplo Jim Lee, quien en pocos meses pasa de ser un desconocido que dibuja una historieta casi totalmente desconocida para una sublínea de Marvel, a ser un dibujante tan estrella de los X-Men que deciden darle una serie toda suya, a echar al escritor histórico de los X-Men para que él tenga total libertad de hacer lo que quiere.
Claro, y acá empieza toda una movida que era que los propios dibujantes empiezan a crear sus guiones. Y muchas veces el talento que tenían como dibujantes, muchos tenían talento, otros no tanto, ya vamos a llegar a esos casos particulares, no se veía reflejado a la hora de escribir historias.
Eso, en cierto modo, es la Marvel que creó su propio monstruo. Esto es debido a que la Marvel siempre tuvo un sistema de trabajo que consistía en que el escritor hacía un resumen de un par de páginas de lo que era la historia, se lo daba al dibujante, el dibujante sobre esas dos páginas hacía las 22 páginas de historieta y después se lo devolvía al escritor que escribía los textos y los diálogos. Con el tiempo y un buen trabajo aceitado, a veces esas dos páginas de argumento se reducían a una charla telefónica.
Claro.
Eso llevó a que muchos consideraran la primer parte del trabajo del escritor como algo totalmente secundario. Entonces cualquier dibujante empezó a decir, bueno,
lo puedo hacer yo esto.
Lo puedo hacer yo perfectamente. Han habido casos de grandes dibujantes que se han vuelto grandísimos escritores, pero no fue el caso con la mayoría de estos grandísimos dibujantes que no han sido capaces de encontrar algo para escribir.
Claro, y es algo que además se ve cuando uno lee las historias. Yo me llevé tarea en el podcast anterior y tenía que leer algunos de los números o varios de los números que habían sido publicados en los 90, y quizás ya hablando de Deadpool, los primeros números son totalmente inverosímiles. No hay historia, no hay conflictos, son hasta difíciles de leer porque, o sea, resultan agotadores. No es que van a ser difíciles de leer por la complejidad que quizás te puede pasar con otro tipo de cómics, sino porque uno no logra conectar con lo que está pasando porque no hay nada que esté pasando.
Quería, antes de llegar a él, hablar de así de los autores que, bien o mal, tienen alguna cualidad que los redime, que salieron en esta época.
Entonces, antes de hablar del señor que no sabe dibujar pies, hablemos de las personas que pueden ser salvados de esta, bueno, década.
Uno que venía nombrando es Jim Lee. Otro que tenía un estilo muy especial y muy particular que surgió en ese momento fue Todd McFarlane, quien estuvo dibujando por un tiempo historietas para la DC. Después pasó a la Marvel. Antes tuvo una época dibujando Hulk, que fue el primer momento de Peter David, un autor de mis favoritos, al cual un día le vamos a dedicar un podcast, porque verdaderamente es muy interesante como autor, que vino en Argentina hace unos ya 15, 16 años, en una de las últimas grandes fantabaires que se hicieron en el país. Después de Hulk, pasó a escribir, a dibujar el Hombre Araña, en la serie principal del personaje, Amazing Spider-Man, con un nivel de éxito tal que le dieron un spin-off, que fue otra de esas revistas que en ese momento vendieron millones de copias, y tiene el honor de ser la persona que creó, al menos visualmente, otro personaje del cual vamos a ver de desarrollar un poquitito quién es, porque no vamos a hacer casi seguro un podcast sobre él, a pesar de que salga la película, que es Venom.
Que va a salir una película de Venom, porque... porque no, ¿no?
Sí. Voy a contar un poco de Venom y de quién es el personaje, justo para que tengan una idea de por qué la idea de hacer una película de él es una mala idea. Todd McFarlane, como dije, es entonces el primero de estos dibujantes que directamente decide que no necesita un escritor. Cuando le dan para hacer Spider-Man, la serie nueva, que pasa a llamarse The Adjectiveless Spider-Man, porque las anteriores eran Amazing Spider-Man.
Claro, le sacan todos los adjetivos calificativos y dicen...
La Marvel siempre tuvo la costumbre de meterle un adjetivo a cada historieta.
Sí, les encanta.
Y Spider-Man ya tenía Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Web of Spider-Man, y el próximo era Spider-Man sin nada. Por eso todo el mundo lo llama The Adjectiveless, el Hombre Araña sin adjetivo. Y el resultado es, por un lado, 1,500,000 de copias vendidas el primer número. Yo estoy tirando los números así como si no fuese nada. Pero, para tener una idea, una revista que vendía muy bien en ese momento vendía en promedio 300,000 copias.
Claro.
Unos 3 o 4 años antes, la época de Superman después de Crisis, que fue considerado el regreso de gloria del personaje y una de las cosas más vendidas de DC del momento, vendía en el orden de las 600,000 copias. Esta historieta del Hombre Araña sin un guionista vendía 2,5 veces lo que vendía todas estas cosas. Podemos meter un minuto en pausa a Todd McFarlane y Venom.
¿Quién es Venom? ¿Por qué hacer una película de Venom es mala idea?
Venom es un personaje que lo más interesante que tiene es su relación con el Hombre Araña. La historia de Venom es uno de esos casos que cuando se empezaron a discutir de que los creadores de un personaje tenían derechos sobre el personaje, o sea, tenían que recibir una pequeña regalía por el trabajo que habían hecho creando el personaje, pasaron años peleándose sobre quién lo había creado.
Claro.
La idea es la siguiente. En 1985, Marvel hizo el primer evento especial de historietas de su existencia. Una serie de 12 números que se llamaban Las Guerras Secretas, Secret Wars, que sirvió para publicitar también una línea de muñecos que salieron y se vendieron. En realidad, el pedido fue la línea de los muñecos de hacer la historieta. Trataron de conectarla a las series principales y una de las cosas que pasa en estas Secret Wars es que a Peter Parker se le destruye el traje y está en el laboratorio de un poderoso alienígena y le aparece otro traje que tiene toda una serie de habilidades. Un traje negro con un dibujo de una araña estilizada blanca que a los lectores tradicionales les gustó como a los fanáticos tradicionalistas les gustó Los Últimos Jedi. Lo odiaron nada, mortalmente. Entonces, con el tiempo, se armó toda una historia para explicar por qué el Hombre Araña volvía a su traje tradicional. Explicaron que el traje no era un traje, pero era un simbionte que le vivía pegado junto y que a medida que el Hombre Araña, Peter Parker lo iba usando como traje, iba tomando control sobre él. Y por eso se lo tuvieron que sacar. Lo que pasa es que este simbionte se escapa, se une a un periodista que perdió su trabajo por haber dado una noticia equivocada que Peter Parker, como Peter Parker, demuestra que está equivocada. Entonces, los dos odian a Peter Parker y al Hombre Araña por razones distintas. A pesar de que sea una pésima película, es más parecida a lo que fue la historia del hombre de Spider-Man 3 de Sam Raimi que lo que quieren hacer.
Entonces ahí tiene sentido el hecho de por qué decimos que la peli de Venom que están queriendo hacer no tiene mucho sentido porque no está Spider-Man, simplemente lo tenemos a Tom Hardy. Pero bueno, bueno, continuando con la línea temporal de los 90.
Bueno, entonces, nombramos los dos que al menos tienen alguna cualidad que los redime, o sea, no saben dibujar en una forma interesante. Todd McFarlane tiene un estilo muy caricatural, pero que es atractivo.
Claro.
Y acá llegamos al que vos tuviste el placer de leer personalmente, el querido señor
Rob Liefeld. Rob para los amigos, y nosotros somos amigos, así que ya está, le vamos a decir Rob.
También dicho Mr. 501, porque en su momento de máxima fama hizo hasta propaganda para jeans.
Rob modelo
de jeans.
De jeans, o sea, abríamos la revista y lo veíamos a él posando jeans.
No sé si fue revista, nunca conseguí la publicidad, pero creo que era para un video en algún canal de televisión.
Increíble lo que lograron los 90, pero bueno, esto responde también los dibujantes en los 90, por toda esta cosa de decir yo puedo hacer todo, se convirtieron medio en rockstars.
Como dije antes, revista promedio, 300.000 copias. Revista de gran éxito, 600.000 copias.
Claro, y estos te publicaron una de 1.5 millones.
El número uno de X-Force, 5 millones de copias.
Claro.
Rob Liefeld era un tipo que empezó en una especie de prueba que hacía la DC Comics, de una especie de escuela que tenían, que publicaban en revistas normales de ellos, un especial de 16 páginas con un cuento de gente desconocida. Una especie de prueba para demostrar si valía la pena o no darles trabajo. Después de eso tuvo 2 o 3 números y especiales de otras historietas hasta que pasó a la Marvel. Y lo que hasta ese momento, probablemente porque habían aún supervisores que lo controlaban, no era ni tan mal dibujante. Yo me lo acuerdo cuando tomó New Mutants sobre un dibujante que a mí me gustaba menos, que dije, ah, qué bueno, llegó este tipo que sabe dibujar un poco más mejor.
Claro, después, ¿qué fue lo que le pasó? Porque no sé si ustedes ubican ahí del otro lado a lo que hace Rob. Googleenlo, búsquenlo, pero sus dibujos realmente cuesta verlos y uno no puede generar en ningún momento como cercanía o empatía con esos dibujos porque son recontradistantes, son deformes. Las piernas, los pies, el chiste que hacen en Deadpool 2 sobre este personaje fue creado por alguien probablemente que no sabe dibujar pies. No está por nada. Los pies en las historietas de Rob Liefeld son horribles. Muchas veces, además, quedan cortados en los cuadros. La cintura de las mujeres tiene el mismo tamaño que su brazo. Y además es muy gracioso porque tienen esa cintura ínfima, pero al mismo tiempo tienen piernas recontra musculosas.
Un ejemplo fácil para encontrar, seguramente si buscan Rob Liefeld en algún buscador de internet, es el Capitán América que dibujó de perfil, que tiene un torso que parece ser, o sea, no sabría ni cómo describirlo, parece un
La caja
gorila.
torácica desde el tamaño de una heladera,
Más o
básicamente,
menos,
sí.
sí, dibujada con una exageración, además con músculos que no existen en ningún atlante de anatomía.
Además, eso dibuja músculos que uno lo ve y dice: yo no sé nada, no estudio medicina, nunca cursé esto, pero te das cuenta que ese músculo ahí no existe.
Bueno, la otra cosa que tiene Rob Liefeld es que a pesar que no sabe dibujar y no sabe escribir, tiene otra cualidad que es que le encanta copiar parcialmente los personajes que le gusta leer. Y esto nos lleva un poco a la existencia de Deadpool.
Analicemos brevemente el personaje de Deadpool. Primero vamos con el nombre, ¿no? Se llama Deadpool y es un mercenario y quizás la única parte distintiva, y ahora vamos a ver por qué, es la característica que le dieron en Marvel, que era The Merc with a Mouth, el asesino a sueldo con una bocota. Se llama Deadpool porque seguramente al amigo Rob le gustaba mucho un personaje que aparece originalmente en los Teen Titans, que después pasó por la Liga de la Justicia y bueno, tantas otras cosas, que es Deathstroke. Deathstroke también es un asesino bastante importante, un asesino a sueldo. Y analicemos también los nombres cuando se sacan las máscaras. Wade Wilson es el nombre de Deadpool.
Slade Wilson es el nombre de
O
Deathstroke.
sea, es la definición de rip-off.
Que sea un homenaje, nunca lo trató de esconder ni de ignorar, porque además sería bastante estúpido hacerlo. Después de Deadpool, Liefeld creó centenares de personajes, muchos de los cuales sin explicación, pero que uno puede encontrar como 6 o 7 híbridos que se parecen a Wolverine. 5 o 6 personajes que se parecen a copias de personajes que hizo él. Y entre los varios hay uno que querría nombrar porque querría después volver para las cosas positivas que nos dejó los 90, que era una copia de Superman que trataba de ser más moderna y oscura, que se llamó Supreme, que después Rob Liefeld hizo una cosa por la cual yo casi le perdono mucho de los crímenes que hizo hacia la historieta, que es que se la dio para escribir a Alan Moore. Voy a tratar de terminar sobre esto porque es, digamos, lo que pasó al final, cuando se lo. O sea, pasó después de esta ola de los 90 extremos. Rob Liefeld llega hacia su gloria inicial en un spin-off de los X-Men, que se llamaba The New Mutants, que eran una especie de los chicos más jóvenes de la escuela Xavier, que un día cuando crezca van a ser los X-Men. Cuando lo toma Rob Liefeld, empieza a convertirlo en una cosa medio paramilitar y testosterónica. Y para eso introduce un personaje que es un viajero del futuro, que es este Cable, que es alguien que aparece con unas escopetas y cañones atados a la espalda que son más altos que él. No se entiende cómo logra caminar.
Sí. Uno de los factores, además de que Rob no sabía dibujar la forma humana, tampoco tenía muy en claro cómo dibujar armas porque son un desastre todas.
Una cosa que pasa con Cable es que Rob Liefeld se va antes de definir un origen o quién es el personaje. Solo se sabe que viene del futuro.
Como que Rob lo escribe y fue como, bueno, vamos a ver qué pasa.
Lo que pasó es que en algún momento alguien le dijo que su nombre era Nathan y alguien en el correo de la Marvel dijo: Hey, el hijo de Cíclope y de este clon de Jean Grey que se llevaron al futuro se llama Nathan. Que sea el mismo personaje. O sea, y se sabe que alguien en la Marvel dijo, ¡qué idea interesante! Bueno, esto es para decir Cable.
Claro, bueno, ahora vamos a Deadpool, que es quizás el personaje que...
Deadpool tenía que ser solo un mercenario bocón que aparecía en un par de números como un homenaje a Deathstroke con alguna pose del Hombre Araña, hay que reconocerle, al cual le agregan esta cuestión de que es todo deforme. Hicieron un par de miniseries dedicadas al personaje, que son estas que empezaste a leer y que decís no lograste avanzar. A pesar de que haya chequeado y las escribió Mark Waid, que es uno de los pocos autores cual nombre es una garantía absoluta para hacer interesante casi todo lo que escribe. Y unos años después viene tomado por un autor que además de todo es un argentino trasplantado de Estados Unidos, Fabián Nicieza, que empieza a darle esta cosa del charlatán que habla mucho. O sea, empieza a jugar mucho con... Además de hablar mucho, lo pone en lo gracioso. Deadpool, bien o mal, levanta popularidad bastante después, ya a mitad de los 2000, con esta cuestión de, bien o mal, porque es el personaje irreverente.
Claro.
Es el personaje que hace bromas frente a todo el mundo. La posibilidad de hacer esto, de romper la cuarta pared, le da todo un nivel extra a todos los chistes que hace. Y eso es lo que más o menos lo lleva y es más o menos la misma razón por la cual las películas tuvieron éxito. Esta cosa de romper la cuarta pared, hacer chistes irreverentes. A su vez, las historias interesantes que tiene Deadpool son, así como en las películas, las donde se dan cuenta que es un personaje trágico. Es alguien totalmente deforme, es alguien que tocó el fondo... Y usa todo ese humor y toda esa irreverencia para combatir el haber tocado el fondo de ser alguien deforme, alguien...
De hecho, es un chiste que está presente en la primera película, es fake laugh, hiding real pain. Es como el moto del personaje, es ese. Y de hecho, eso es lo más interesante que tiene Deadpool en las historietas, son las historias en las que él está mal y quiere morirse realmente, y es él buscando la forma de morirse porque esta mutación que tiene no le permite poder matarse.
Por otro lado, hay un montón de historietas que, como digo, no leí, pero di una ojeada alguna vez, que en vez son estas de Deadpool que mata a todos los personajes del universo Marvel. Deadpool mata a todos los personajes de la literatura. Hay una que se hizo. Va desde Moby Dick al Don Quijote y mata a los personajes. No le veo gracia, perdón, no, tal vez me estoy poniendo viejo, pero no le veo, nunca le vi demasiado gusto.
Bueno, cerrando y volviendo a esta línea temporal de los 90, un fenómeno que se fue dando, que es, tenemos por un lado las comiquerías y por otro lado también el surgimiento de los coleccionistas, que empezaron a comprar muchas de estas ediciones que iban saliendo pensando que en algún momento, o convencidos en realidad, de que en algún momento iban a valer mucho, como si fuera un número uno de Superman. O sea, realmente creían que iban a alcanzar ese valor.
Y en realidad, por un raro momento, valieron mucho. Las comiquerías empiezan a surgir a fin de los 70, a principios de los años 80, y con eso, toda una serie de pequeñas casas editoriales menores que, bien o mal, empiezan a hacer competencia a Marvel y DC, y hasta se vuelven un semillero del cual van subiendo autores que pasan después a ser promovidos a las dos grandes. La existencia de negocios especializados permite que haya gente que, si quiere recuperar un número viejo, vaya y lo consiga, porque antes las historietas se conseguían en los kioscos, y si has perdido un número... tenías que pedirle al kiosquero si se lo mandaba a pedir a algún distribuidora y muchas veces no volvían nunca más a conseguirse. Estos negocios te empezaban a dar la posibilidad de conseguir historietas viejas y como pasa siempre cuando te empiezan a conseguir cosas viejas, empieza a armarse un mercado de decir, bueno, Este es más raro, cuesta más. Este es más fácil de conseguir, te lo vendo al mismo precio de tapa. Este está un poco arruinado. Este está en condiciones excelentes. Y así es como que se empieza a crear un mercado. Y de ahí empieza a surgir, a fin de los 80, unas revistas que empiezan a hacer eso, cotizar las historietas.
Claro.
Y una de ellas, que es la más importante, que es la revista Wizard, se impone como la revista que marca tendencia. En cierto modo, las millones de copias que se vendieron de las revistas que nombrábamos antes son también debidas a que la revista Wizard, con criterios que jamás entendí, empieza a decirte, este es un autor hot, esta es una revista que va a valer, y con criterios que eran más que discutibles, empezaron a poner el valor de las revistas.
Entonces, como si fuera un boletín de la bolsa, básicamente, más pero o menos, sí, con cómics.
Sí, yo nunca conté de poderme llenar de plata con eso, pero las compraba y dice, mira qué raro, esta que compré hace 2 meses por 2,25, ahora vale $50.
Claro.
Un par de veces hasta se las devolví al que me las vendió, me pagó la cosa esa y me compré las revistas del mes con la revista que le devolví.
Claro, pero esto es como, con un mínimo de economía podemos explicar que esto es una burbuja financiera.
Eso es lo que fue una burbuja financiera.
Y las burbujas, todos sabemos lo que les pasa.
Las burbujas explotan.
Claro, pero bueno, seguimos adentro de esta burbuja y los dibujantes siguen siendo estrellas, pero muchas veces también las estrellas tienen estas cosas de excesos y que juegan con los límites. Y muchos empezaron a jugar con los límites.
O sea, empezaron a jugar con los límites antes adentro de la Marvel.
Claro.
Y cuando en la Marvel le dijeron, che, paren, los tipos hicieron un gran escándalo y fundaron su casa editorial.
O sea, estamos hablando de que no te entregaban cómics a tiempo, las editoriales decían, che, escúchame, necesitamos como para fin de mes que nos entregues, y ellos, como eran grandes estrellas, dieron un portazo y dijeron, a mí nadie me va a apurar, voy a hacer mi propia editorial con juegos de azar y mujerzuelas, básicamente.
Más o menos eso. También contando los juegos de azar y mujerzuelas.
Sí, obvio, eso estaba adentro, no había duda.
Por el juego de azar fue la especulación de la cual recién hablábamos, y por las mujerzuelas fue el trato de las mujeres y cómo venían dibujadas.
Exactamente.
Entonces, fue famoso porque lo llamaban los siete que se fueron, que fueron Jim Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld y 4 autores un poco menos conocidos, pero también importantes, como Eric Larsen, que había tomado Amazing Spider-Man después de que se fue Todd McFarlane, Mark Silvestri, Wiles Portacio y Jim Valentino, se van y fundan su casa editorial, donde lo importante es el arte y la independencia. Y te publican historietas donde se muestran que son independientes y no dependen de nadie.
Claro, pero volvemos a hablar que son historietas que no cuentan con un guionista preparado para hacer guiones, digamos, ¿no? Porque ellos siguen escribiendo sus propias historias.
En los primeros meses, sí. Son ellos, en el mejor de los casos, Jim Lee invita a su compañero, el que era compañero de su cuarto en el college. En algún caso es algún amigo que escribe con ellos. Hay que reconocer que algunos después tuvieron la sabiduría de llamar autores importantes, o al menos autores, para que hagan una prueba y le pongan un poco en orden las historietas. Todd McFarlane, después de 8 números de Spawn escritos y dibujados por él, se manda una racha de un número escrito por Alan Moore, un número escrito por Frank Miller, un número escrito por Neil Gaiman y un número escrito por Dave Sim, que no voy a explicar ahora quién es.
Claro, o sea, con eso ya ganó. Estamos hablando de la editorial Image, que es hoy en día es una editorial muy importante.
Y en ese momento era algo totalmente distinto.
Claro.
Era el Vanity Project de estos autores, que a los pocos meses se entendió quiénes eran profesionales y quiénes no.
Claro.
Al día de hoy, la serie de Todd McFarlane sigue publicando todos los meses, porque a pesar de ser un mal escritor, el tipo supo todos los meses publicar una historieta. Cuando no llegaba él, tomaba un segundo dibujante.
Sí, cumplía con las fechas de entrega, digamos, que me parece que es lo mínimo que hay que hacer cuando uno está en una industria como esta.
Exactamente. La revista de Eric Larsen sigue publicando y es hasta divertida. Savage Dragon la sigue escribiendo y dibujando él. Va por los 250 números. O sea que es un récord notable. Jim Lee, cuando no llegó, puso su serie en pausa, pero lo anunció. Mark Silvestri también. Después se la dio a otra gente. Youngblood, la historieta de Rob Liefeld. Tendría que ver más o menos cuánto tardó, pero publicó como 5 números 1 entre Youngblood, Team Youngblood y no sé cuántas otras variantes. Y el último número tardó como 10 años. Los 10 números tardaron como 3 o 4 años en salir.
Claro, o sea, es una persona que quizás tenía muchas ideas y abría muchos frentes que no sabía cómo cerrar.
Lo de ideas es discutible, pero bueno.
Me refiero a ideas que como que, o sea, publicaba un montón, tenía escribía y sacaba, pero escribía demasiado que no, después no podía cerrar y que tampoco parecía que le interesaba.
Dibujaba y sacaba.
Claro.
Escribir es discutible.
Sí, bueno, escribir me refiero a que ponía letras, pero no, después no terminaba nada de lo que empezaba y de hecho fue el problema por el que también se va de Marvel, no cumplía con las fechas de entrega.
Más o menos, sí. Para evitar pisotones entre los varios autores, cada uno publica adentro de la Image su línea editorial, pero ya cuando Rob Liefeld empieza a mandarse muchos retrasos y muchas cagadas, le terminan dando amablemente un patadón.
Claro, lo invitan gentilmente a que se retire de esa casa editorial también. Y nos queda una casa editorial de estas que surgen en esta década, de una persona que ya nombramos en el podcast anterior y que yo ya le tomé cariño porque era un pibe de 13 años que empieza a escribir y cuando dice, che, tengo que volver a estudiar, la gente lo fue a buscar a la casa para que siguiera escribiendo. O sea, Jim Shooter abre su propia casa editorial en esta década.
Exactamente. Jim Shooter era ese supervisor que nombraba antes, que mantenía la Marvel bajo control. Y cuando se va, se empieza un poco a desarmar toda la cuestión. Después de que lo echan, agarra y junta fondos para crear una nueva casa editorial que se llama La Valiant.
Sí.
Lo primero que hace La Valiant es conseguir derechos de unos personajes que habían sido publicados en los años 50. Uno, nuestro productor que acá nos mira, Federico Fabricio, probablemente lo va a reconocer porque es Turok, cazador de dinosaurios. Otros son Doctor Solar, Man of the Atom y cosas así. Pero lo que hace Jim Shooter es, aprovechando de su conocimiento del mercado que tiene por ser alguien que está dentro de él desde hace más de 25 o 30 años,
claro,
es publicar unas historietas que tienen un nivel de sintonía fina en las ventas tan precisos que apenas salen ya se vuelven material de colección. O sea, salían justo el número de revistas que se pedían y ni una copia más. Entonces, si no la habías pedido, no es que podías buscarla en una comiquería. Una comiquería tenía que jugarse a pedir más copias y arriesgarse si vendían o no.
Claro.
Los primeros números de estas revistas se agotaron inmediatamente y se volvieron carísimos, de nuevo a través de ese mercado especulador que había creado la revista Wizard. Y también si no eran, o sea, a mí francamente nunca me enloquecieron, pero esas sí las leí mucho más atentamente, eran revistas que vendieron muchísimo y de golpe la Valiant se volvió como la cuarta o quinta potencia en el mercado editorial, después de Marvel, DC, Image y un par de otras casas más. Por un par de años esta cosa de la Valiant fue muy importante entonces. Después, por culpa de un mal acuerdo y un mal crossover organizado con nuestro amigo Rob Liefeld, entre los varios, el cual el último número salió después de que explotó esta burbuja especulativa, la Valiant tuvo un sacudón muy malo. Gene Shooter, que parece que tenía además de todo un mal genio, lo habían ya echado hace rato. La Valiant terminó cerrando. Los personajes fueron comprados por la casa de videojuegos Acclaim. De ahí es que empezaron a usar los algunos de sus personajes más populares como template para videojuego. Y de ahí es que Federico podía reconocer el nombre de Turok. La Acclaim también quebró, o al menos renunció a estos personajes. Hace unos 4 o 5 años, otra editorial los tomó de nuevo, lanzó una tercera iteración de los personajes de la Valiant, que ahora están tratando de convertir en otro universo cinematográfico estilo Marvel. Es noticia de estas semanas que Vin Diesel aceptó de ser el personaje de Bloodshot en la primera película importante que debería tener esta casa editorial.
Ya hablamos de Marvel, ya hablamos de estos dibujantes superestrella que se creían escritores, hablamos de la editorial del Niño Prodigio, de Image, pero mientras tanto, ¿qué estaba pasando con DC? Porque DC tampoco se quedó atrás de lo que fueron los extremos 90.
La DC trató un poco de rejuvenecerse, pero en cierto modo, gracias a sus personajes que son más atemporales, no lo logró demasiado. Era como el viejito que quiere entrar a la fiesta, pero no lo dejan pasar.
Claro, y su abuso, por ejemplo, de chaquetas, entonces era como, bueno, vamos a ponerle chaquetas de cuero a nuestros personajes y esas cosas.
Trataron de dar todo un estilo artístico más extremo en este sentido.
Muchas
trataron
patillas.
Patillas, colitas de los personajes, sí, todas esas horror. Cosas. Pero nunca llegaron a ir muy a fondo, salvo... Sí.
Medio que con uno igual le salió, porque te dan de baja al hombre más poderoso del universo.
La cuestión con la muerte de Superman fue que tenía que ser una historia bastante simple, pero la noticia se difundió en un momento que no había noticias en los noticieros. Esas semanas que no pasa nada importante de política, de guerras en el mundo para contar y eso, y se escuchó la muerte de Superman y todos los noticieros de todo el mundo empezaron a decir: la casa editorial de Superman decidió matar al personaje. Todo lector que tenía un poco de experiencia sabía que Superman no iba a quedar muerto.
Claro.
Pero para todo el mundo fue...
Es que sí, te estás metiendo con el que probablemente sea el superhéroe más conocido de la historia. Lo conoce mi abuela, mi tía, mi prima, que no tiene ni idea, mi primo, que en su vida vio un cómic o una película. ¿Saben quién es Superman?
Esa es la cuestión. Por eso, cuando fue una semana con pocas noticias, esto se volvió increíblemente importante. La DC Comics aprovechó de la muerte de Superman para armar una historia larga que duró casi un año, en la cual se introdujeron 4 sustitutos de Superman, cada uno representando un extremo de los 90. Estaba el adolescente con chaqueta.
Sí.
Estaba el robot frío y calculador con armas superpoderosas. Estaba el cyborg lleno de partes cibernéticas. Y estaba el hombre con una potente armadura y un montón de armas de tamaños ridículos. Leyendo la historieta en ese momento, sabíamos todos que eran personajes temporáneos. Y la DC hizo lo posible para dejarte la duda de que uno pudiese ser el verdadero, pero muy poco. Y es por eso que, a los pocos meses, cuando terminó ese arco de historias, el Superman original volvió. Los dos personajes que quedaron más populares, que fueron el adolescente con chaqueta, quedó como Superboy, y el hombre con armadura todopoderosa quedó como Steel, que son personajes que duraron mucho tiempo, pero eran todos personajes que no iban a quedar en el lugar del personaje principal.
Claro, no iban a reemplazar a el Superman Kryptoniano, no iban a reemplazar a Clark Kent.
Exacto, lo mismo pasó con Batman.
Lo lisiaron.
Y lo sustituyeron con otro personaje ultra violento en armadura.
Que es Azrael, ¿o no?
Es Azrael, pero que nunca quedó para la historia. Y de nuevo, era claro que no iba a quedar para la historia, los tipos siempre declararon que era agarrar y demostrar que Batman no se puede sustituir con algo extreme. En algunos casos lo hicieron con personajes menores y no tan menores. Hubo un tentativo de hacer Aquaman Extreme, pero que se lo dieron a Peter David y el resultado fue una de las mejores épocas del personaje.
Ahí este es el momento del desmembramiento, ¿no? Cuando es el momento que pierde una mano.
Cuando pierde la mano, sí. Lo hicieron con otros dos o tres personajes. Trataron de hacerlo con Wonder Woman, pero tampoco es que duró demasiado.
Y ya era un personaje demasiado manoseado, pobre Diana, como para seguir bancándose cosas.
Pero la DC, al tener estos personajes que son tan icónicos, nunca lograron irse demasiado a lo extremo y cuando lo hicieron volvían siempre a su versión original.
Que es algo bueno, digamos, porque logró sobrevivir y mantenerse más o menos. También es lo que te pasa cuando tenés personajes que están creados desde el 38.
Por eso.
Tenés que ser un poco más respetuoso, quizás.
Sí, no lo fueron hace unos años, pero vamos a ver qué...
Pero igual eso es lo que viene después, porque en este momento nosotros seguimos adentro de la burbuja. ¿Qué pasa? Las burbujas explotan.
La gente se dio cuenta que si compraban 7 millones de copias, justo porque los estuve buscando, les tiro un par de números como curiosidad. ¿Se acuerdan que decía 2 o 300.000 para una revista promedio, 600.000 para Superman en su mejor momento?
Claro, esto es antes de los 90. En los 90 antes hablábamos de números de 5 o 6 millones.
Los 5 o 6 millones no fueron para todo.
No, 3, obvio.
3 millones de copias para la muerte de Superman, 1.5 millones para Spider-Man sin adjetivo, 1.700.000 para Spawn, números que busqué en internet, no es que los sé de memoria porque me gusta aprendérmelos, 6 millones para el primer número de X-Men de Jim Lee, eso haciendo un poco de trampa porque me acuerdo que salieron 5 ediciones distintas, 4 con portadas distintas y una que tenía todas las portadas juntas, yo compré solo la última. Pero esos eran los números que se movían. La gente que compró docenas de copias de estas revistas, de golpe se dio cuenta que no van a subir de valor en ningún momento. Dejó de comprar revistas, mucha gente dejó de comprar revistas. La burbuja explotó. Después de que la burbuja explotó, salió el último número que tenían que publicar. La Image, dibujado por Rob Liefeld, junto a la Valiant, que hizo que la Valiant pierda un montón de plata, porque ya habían hecho una tirada como para vender millones de copias y al final no vendieron nada.
Ya no quería comprar millones de copias.
Wizards dejó de ser la Biblia de los lectores de historietas y se vino abajo muy mal todo el mercado. Antes eran 200-300.000 copias que vendía una revista en promedio. Ahora vende 20-30.000.
Claro, si estás hablando... O sea, 100.000 era un hit, era como lo máximo que podía llegar a vender.
En los últimos años, sí,
claro.
Un hit son...
Y estamos hablando que antes de los 90, hablas de 200 o 300 para hablar de que era un gran éxito. Incluso se podía llegar a hablar de 600 antes de los 90. En los 90 está esta explosión y después de eso... que es lo que generalmente pasa en las crisis económicas. Después de eso, la gente empezó a perder interés en los cómics porque hubo una especie también de frustración, si se quiere.
Hubo una frustración, hubo una cuestión que al no tener valor económico, mucha gente se dio cuenta que eran dibujos ni tan buenos y la historia no era tan atractiva. Y sí, muchísimas casas editoriales cerraron, más allá de la Valiant que nombré, algunas otras casas editoriales que hasta publicaban cosas que no eran ni tan mal, pero que no tenían tanta potencia como Image o así, terminaron cerrando.
Caen en la volteada.
Sí, cayeron por la falta de interés del público, que antes compraba centenares de revistas y muchas 3 o 4 copias y ahora... se empezó a limitar a comprar solo las cosas más interesantes.
Sí, las cosas que tenía por garantía que iban a ser buenas o que le iban a interesar.
Exacto. Podemos hacer una especie de cierre con algunas cosas que pueden valer la pena recuperar de esta época y algunas cosas interesantes que dejó esta época.
Empecemos con eso entonces.
Hubo momentos interesantes como Alan Moore escribiendo para la serie de Jim Lee, Wildcats, que son unos 20 números extremadamente divertidos e interesantes, donde sin irse muy de la serie, se ve que finalmente están escritos bien por un tipo que quiere la ciencia ficción y aprecia el género. Siempre Alan Moore toma Supreme, el personaje de Rob Liefeld, que quiere ser Superman, y lo convierte en un verdadero homenaje a Superman. Es un personaje que existió desde los años 30, que periódicamente tiene sus crisis que lo cancelan de la continuidad, y cuando lo cancelan de la continuidad, el personaje se retira a otra dimensión, una ciudad de todos los Supremes de toda la historia, pero que tiene recuerdos de toda su historia, y hay momentos que no sé, me acuerdo como pasó en los años 50 cuando peleaba contra tal villano, y tenían en el medio una historieta escrita en el estilo y dibujada en el estilo de los años 50, en la cual el personaje peleaba con ese villano como si fuese un número de una historieta de los años 50, o una historieta de los años 70 o 80. Sigue siendo una de las mejores historietas de Alan Moore, una de las más divertidas, que bien o mal salió gracias al trabajo que hizo con Rob Liefeld.
Sí, es una de las cosas que podemos salvar de esta década.
Después de eso, la Image en el presente se volvió un lugar donde la gente va a publicar sus proyectos que no son parte de la Marvel, DC o otras casas editoriales. Y si el proyecto es considerado válido, lo publican, lo distribuyen por un porcentaje de las ventas. Entonces muchísimos autores, algunos desconocidos y otros grandes nombres que no quieren publicar un proyecto suyo para cambiar, están publicando cosas con ellos, y algunas cosas son excelentes. Podemos nombrar The Walking Dead, de la cual ahora todo el mundo conoce por la serie. Podemos nombrar joyas como Saga, que sale en castellano, hay una edición argentina. Algunas cosas menos conocidas como Chu, por ejemplo. Si uno se para a buscarlas, se encuentran muchísimas. Estas son las primeras tres que me vienen
claro,
en mente.
Image es una de esas casas que surge en esta época, pero que hoy en día es de las más importantes y de las que da además las cosas más interesantes por fuera de lo que son los cómics tradicionales, que generalmente los conocemos como los cómics de superhéroes. Y quizás en su momento nos gustaría poder dedicarle un programa particularmente para hablar de Image, así que lo vamos a dejar ahí como para que ustedes sigan interesados también. Y también que nos digan si les interesa que hablemos de esta casa editorial que tantas cosas dio.
Seguro, es una de esas editoriales que verdaderamente vale la pena tener ojo, porque siempre que alguien quiere leer algo que no sea superhéroes, es el lugar a donde ir a buscarlos. La última cosa que me viene un poco para decir de lo que pasó después es que después de años peleando y luchando por la independencia, el estudio de Jim Lee fue comprado por DC, y al día de hoy Jim Lee es uno de los vicepresidentes de DC Comics. O sea que nunca conviene quemar los puentes detrás de uno, porque siempre se vuelve.
Sí, no sean como el amigo Rob.
No, también en realidad el amigo Rob, cuando se lanzó el nuevo 52, terminó publicando dos o tres series en la DC Comics, series tan espantosas que fueron las primeras a ser canceladas de la nueva línea, y ahora está gozando de un momento de gloria, porque también si fue solo el que le dio el aspecto físico y no las características que lo hacen querido, es el que resulta como creador de Deadpool, entonces lo están invitando, lo están haciendo hacer dibujar números especiales. Yo tengo dos posibles teorías del por qué sigue trabajando a este punto Rob Liefeld. Uno es el factor nostalgia. Bien o mal, muchos de los que leemos historietas y tenemos la edad, nos acordamos de esos extremos 90 como la época en la que empezamos a leer historietas. Yo en realidad me acuerdo como la época de cómo es que no dejé de leer historietas. No, hubieron cosas que no entraron en este marco, que fueron excelentes y que en algún momento hablaré de ellas. La otra teoría es que yo tengo la sospecha que Rob Liefeld debe tener fotos de alguien con la cabra y que consiga trabajo bajo la amenaza de difundirlas.
También es una posibilidad. Pero este fue más o menos el recorrido. Dejemos en claro igual que esto no fue todo lo que sucedió en los 90, es lo que entra dentro del marco de los extremos 90.
Y en realidad es lo que nos da el aliento y el tiempo para conectar, porque en este momento me estoy acordando de podría nombrarles una docena de otras cosas más, pero va a durar muchísimo y los vamos a terminar aburriendo y nos vamos a terminar aburriendo.
Exactamente. Bueno, así concluye el segundo episodio de Mientras tanto en las historietas. Recuerden comentarnos cuáles fueron las partes que más les interesaron y quizás de qué quieren que hablemos en próximos. Nosotros ya tenemos varias ideas, pero también nos gusta saber qué es lo que ustedes quieren escuchar, porque en definitiva este podcast lo hacemos para ustedes. En las próximas semanas vamos a ir abriendo lo que son las redes sociales de Mientras tanto, pero valga la redundancia, mientras tanto pueden ir comentando en las redes de Quémese, podcast hermano. Además, este podcast no lo hacemos solos, nosotros somos los que estamos atrás del micrófono, pero atrás nuestro también están, por ejemplo, Federico Fabricio como productor, Luciano López en la edición. Y además queremos agradecer a Tomás Fenili del séptimo podcast, que es el que hizo ese logo muy lindo que van a empezar a ver ahora y que dentro de poco va a tener su propio perfil y todo. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y nos escuchamos en el próximo Mientras tanto en las historietas.